Stand Up,
el programa
que te pone en pie.
La atención primaria está en crisis. La salud no puede esperar. Esto es lo que señala Amnistía Internacional en uno de sus titulares. La organización nos cuenta por qué urge reforzar la atención primaria. Primero, los tiempos de espera son inaceptables. La atención primaria debería de ser el primer punto de contacto en el sistema de salud. Pero actualmente, según la organización, 7 de cada 10 peticiones de citas tardan más de 2 días en ser atendidas y más del 50% tiene que esperar más de 7 días. En segundo lugar, la detección tardía de enfermedades. Cuando la atención primaria no funciona adecuadamente, las enfermedades se detectan demasiado tarde, lo que puede convertir problemas menores en situaciones más graves que requieren tratamiento más complejos. En tercer lugar, el colapso de hospitales y urgencias. La saturación de los servicios de urgencia se agrava cuando los problemas que deberían de ser atendidos en atención primaria se trasladan a estos servicios, lo que retrasa la atención a casos verdaderamente urgentes. Por otro lado, la organización también nos habla de la desigualdad en el acceso a la salud. La ubicación geográfica afecta el acceso a la atención sanitaria, siendo las zonas rurales y empobrecidas las más afectadas, donde la atención primaria es prácticamente inexistente. En quinto lugar, el déficit de profesionales sanitarios. La falta de personal en el sistema de salud ha llevado a la destrucción de miles de puestos de trabajo, lo que impacta negativamente en la calidad de atención y genera una creciente sensación de abandono entre la ciudadanía. Finalmente, la organización nos habla del compromiso del derecho a la salud. Las deficiencias en la atención primaria están comprometiendo el derecho a la salud, especialmente de los sectores más vulnerables, lo que requiere una inversión sostenida y condiciones dignas para los profesionales de la salud. Hoy en Stand Up hablamos sobre la sanidad pública.
Hola a todas y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Stand Up. Continuamos hoy con la tercera parte de esta saga en defensa de lo público. Aterrizamos en el ámbito de la sanidad. Hoy se estrena como técnico Alberto Pérez Madrona y por primera vez en mucho tiempo, Pablo Rodríguez Rodríguez vuelve a estar en mesa locutando. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Daniela?
Pues genial. Y hoy, entre Pablo y yo, está una nueva compañera que se estrena locutando, que la verdad que me da mucha alegría tenerla aquí. Lucía Ruiz García, bienvenida a Stand Up.
Muchas gracias, Daniela. A mí me da mucha alegría también estar.
Y además nos estrenamos con un pedazo de programa que hay que aclarar. Lu, cuéntanos qué estudias tú.
Pues yo soy estudiante de Geografía e Historia y Relaciones Internacionales aquí en la UPA.
Claro. Y Pablo, que acaba de graduarse de...
Sí, de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y de la Administración.
Y de la...
Que es demasiado largo y muchas veces se recorta.
Enhorabuena.
Aunque bueno, a mí no me importaría la Administración, la verdad.
Vamos a ver que vamos a hablar ahora de lo público, Pablo. No me hagas que censurarte, por favor.
Cierto,
bueno.
Cierto.
Pero para que esto, para que las personas oyentes sepan que quienes vamos a hablar aquí no somos expertos en sanidad, ni médicos, ni nada, pero sí somos personas jóvenes que estamos preocupadas por lo que está sucediendo con la sanidad pública en España, ¿no? Y la cantidad de recortes que están viviendo. Entonces, por eso me gustaría escuchar un poco a Lucía, porque yo sé que a ella le toca siempre de cerca este tema, ¿no, Lu? Tu mamá es sanitaria, ¿no?
Sí, yo la verdad es que siempre he sufrido pues las consecuencias directas, tanto de como usuaria también de la sanidad pública, que aquí lo somos todas, tanto como pues familiar directo de una trabajadora de la sanidad. Entonces, pues se sufre también.
El otro día me estabas comentando que en clase surgió el tema, ¿no? De ¿Cuál es el cómo sentimos, cómo percibimos que la sanidad siempre es aquello que primero resulta más, o sea, como el derecho que a la salud es como lo que más disminuye?
Sí, de hecho, el otro día teníamos una clase de derechos humanos y fue lo primero que comentó la profesora. Estábamos todas intentando, nos dijo, bueno, ¿cuál creéis que es el derecho que primero se vulnera en los países decidentes? Y estuvimos todos intentando averiguarlo y la profesora nos dijo que ninguno lo acertamos, que la deficiencia en la sanidad es uno de los principales indicios de degradación de los derechos humanos en Occidente. Y nos quedamos todos súper sorprendidos, porque claro, lo vivimos de cerca, pero no somos capaces de identificarlo.
Claro, quizás es porque a lo mejor estamos como normalizando el deterioro de la sanidad pública, como lo típico que, claro, yo las últimas veces que estuve en urgencia es como lo normal, o sea, normalizado, interiorizado es de vas a urgencia y tienes que esperar 8 horas para que te atiendan. O que haya muy pocos residentes, o el incluso yo ya empiezo a escuchar a decir el de me encuentro mal, lo que sea, no voy a ir a urgencias porque para ir estás esperando 8 horas y es como, o sea, no deberíamos de discutir o debatir cuándo ir a urgencia, cuando realmente tú te encuentras mal, ¿no?
Totalmente. O sea, yo creo que hay muchas veces que, incluso yo mismo también, me he planteado muchas veces ir a urgencias porque digo, realmente para estar esperando, para perder tiempo, a lo mejor no 8 horas, pero aunque sea 2 horas estando, cuando a lo mejor me voy a poner peor en una sala de hospital que en mi casa, ¿sabes? Entonces, y me van a atender tarde, pues muchas veces prefieres incluso quedarte en tu casa, automedicarte y hacer lo posible para pasar, ¿no? Digamos, esa enfermedad o lo que estés sufriendo en ese momento.
Claro que al final hay veces que nunca me has dicho es peor el remedio que la enfermedad.
Y en cuestión de género, por ejemplo, nosotras que somos mujeres, claro que lo hablábamos también el otro día, ¿no? Acerca de si tienes que ir al ginecólogo, tienes que hacerte revisiones. Por ejemplo, ¿qué pasa?
Pues además, esto es una cosa que hace menos de una semana, justo una semana, me pasó. Y es que, pues, últimamente, bueno, yo vivo en Extremadura, entonces en Extremadura se hace ciencia a 100%, que es así. En Andalucía no lo sé al 100%, pero sí que algunas compañeras me lo han comentado, que para acceder a ginecología, antes sí que podías acceder directamente. Ahora ya, como hay una falta crónica de ginecóloga, lo que se hace es que te derivan a un nuevo servicio que han puesto, que, por ejemplo, en Extremadura se llama Planificación Familiar. Ya el nombre, a lo mejor, puede decir cosas. Y no son ginecólogas, son médicos sanitarios, enfermeras y médicas que tienen una formación extra en ginecología. Entonces están capacitados para usar, pues para hacerte ecografías y tal, pero no son ginecólogas. Entonces te hacen tu revisión normal y si ven que hay alguna patología o algo que se sale fuera de lo normal, ya te derivan al ginecólogo. Pero no es como antes, que tú hacías tus revisiones normales con una persona experta que haya estudiado en eso.
Yo te quería preguntar, Lu, porque esto es un problema que siempre se ha planteado en la sanidad, y es como, vamos, se ha observado a partir del COVID y tal, con el colapso en la atención primaria, como que falta personal, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿verdaderamente ese personal cualificado que estás hablando, que tienen como esa formación extra en ginecología, no podrían ejercer como ginecólogo y ginecóloga?
Claro, o sea, yo entiendo que no, porque son médicos de familia que no han hecho la especialidad de ginecología, claro. O sea, han hecho un curso complementario que sí que les da como unas nociones básicas, pero no...
Que sería como un triaje.
Claro.
Como un triaje, pero claro, realmente lo que están... O sea, lo que consiguen con eso es a lo mejor dar más carga de trabajo a este personal, cosa que a lo mejor hace que ellos se saturen de la cantidad de pacientes y también que ellos se darán cuenta, que yo en la manifestación por la sanidad lo escuché, de como estás dándole competencia a personas sin ni siquiera pagarle lo que se merece. Sí. O sea, más está, trabajo, está, o sea, más responsabilidad.
Está muy saturada. Sí,
más responsabilidad. O sea, porque
personal,
hacen lo
de
que...
hecho, con las condiciones laborales que tienen son terribles. O sea, más allá de que estén saturados de trabajo o no, es que ya en sí lo que les llega al final de mes es una porquería, y ya no solamente que tienen una plaza, por así decirlo, fija, sino que muchas veces son fijos discontinuos. O sea,
y no solo
y en la sanidad pública, y a lo mejor te llaman para 2 semanas, ejerces un puesto, y sobre todo eso lo veo en gente que sale de la carrera de medicina, de la carrera de enfermería o de lo que sea que tenga que ver con la sanidad, salen y lo primero es, te llamamos pues 2 semanas y tal en esto. Vale, no tiene formación ninguna, entiendo. Pero si llevas ya 3 años consecutivos haciendo trabajos y totalmente dispares y distintos, nunca te vas a especializar en nada ni nunca vas a tener la formación suficiente. ¿Sabéis a lo que me quiero referir?
Sí. ¿Sabes? Yo una cosa que también lo que me fijo mucho es que, claro, como tenemos los centros de salud colapsados, porque si no tienes cita, para que te vea tu médico de cabecera, ¿vale? Claro, y a lo mejor empeoras, por lo que sea, los síntomas que sean, ¿qué haces? Pues tú quieres ir a urgencia. Entonces, si encima en urgencia no hay los suficientes médicos o médicas, o bueno, personal en general, para atender a estas personas que van a urgencia, pues ¿qué pasa? Que te encuentras con una bulla de personas, cada una padeciendo una serie de males o de encontrándose mal, que empieza a estresarse, porque claro, tú si estás mal o lo que sea, tú estás en una situación de gente súper estresante, pues te pones todavía más malo. ¿Y qué haces? Buscas reclamo. Entonces, ¿a quién reclamas? Al personal sanitario, que no puede darte más de lo que te estás dando, que de ahí es donde surgen las agresiones al personal sanitario, que no cuidamos a nuestras médicas, a nuestras enfermeras, a nuestras heladoras, a nuestras auxiliares, que están ahí trabajando para darnos la atención médica más digna. Entonces, sí, que se entiende también, sí, esa rabia de la gente, ¿no? Pero como en plan...
Sí, que además es un trabajo vocacional y muchas veces dan más verdaderamente de lo que deberían dar de su trabajo. O sea, sí, más allá de las condiciones, más allá de su horario laboral, dan más porque para ellos es una vocación, pero no se debería de normalizar ello. Pues al final lo que estamos haciendo es explotar a nuestro funcionariado público. Entonces.
Claro. Y que también, o sea, da más, pero también porque están en juego vidas humanas, ¿no? Y que al final, claro, es lo que importa, y eso también tiene que ser muy frustrante, ¿no? Que al final tú cuidas a los demás, pero ¿quién te cuida a ti? Eso, claro, es muy importante.
Claro.
Y en el tema de sanidad, claro, con lo que hemos dicho de las agresiones, hay que entender, claro, que al final pues toda esta degradación lleva a que pone más peso, más tensión en la población también, en los sanitarios, que al final pues dan lo que pueden, que también son personas.
Claro, y es, o sea, no hay que olvidarse, por eso decía al principio lo de qué tan interiorizado tenemos el tema de la saturación de la sanidad, del colapso, de las largas esperas, de incluso ya empezar a decir no voy al médico, en fin, hasta qué punto hemos llegado que no somos conscientes de que estamos hablando de un servicio público que garantiza un derecho fundamental.
Es que es primordial.
Que es el acceso a la salud y no es un bien o un servicio mercantil que tú compras. O sea, estamos hablando de algo básico.
Y es que igual que con la educación está pasando lo mismo. Se está
y la vivienda.
Derivando... Sí, pero hablo de la vivienda, o sea, de la educación, porque ya hemos hablado en anteriores programas, aparte de la vivienda, y se observa perfectamente cómo se está llevando todo hacia la privatización. No es que se esté llevando, pero digamos que está todo presionándose y empujando hacia esa dirección. Y es muy triste porque al final son servicios esenciales. O sea, cuando se dice que la sanidad y la educación están por encima de todo, es que lo están. O sea, y que se esté observando ya no solamente esa falta de inversión, también se observa lo que yo diría una ineficiencia y además ineficacia. Porque muchas veces si no tienes eficiencia, tampoco tienes eficacia. Y se observa en la planificación y en tema de la saturación, o sea, ¿de qué estamos hablando?
Porque estamos hablando de ese servicio, el de cuidado. Porque es muy grave que estemos presenciando la detección tardía de enfermedades debido a que la atención primaria no funcione adecuadamente.
Claro, completamente. Y además también en relación con lo que ha dicho Paula antes de la privatización, creo que donde mejor se aprecia esto es en la salud mental. Porque al final, tú cuando, por ejemplo, necesitas, vas al psicólogo y a lo mejor pues por lo público te dan cita para dentro de 2 meses. Y tú ahora tienes depresión. Te vas a esperar 2 meses, hay una cita o más, 2 meses en el mes, hablando en el mejor de los casos. Entonces, al final, ¿qué haces? Pues acabas acudiendo a algo privado, a un psicólogo privado que te cuesta dinero. Y todo el mundo deberíamos tener una...
Y también me comentan... Por lo que sí, yo siempre he escuchado que es gente que al final, pues digamos que, ¿cómo lo digo? Que sí, que han formado parte, ¿no?, de este servicio, ¿no?, de salud mental. Sí. Al final siempre me dicen que las personas que les atienden, es verdad que no será la mayoría, pero que no les dan el mejor trato. Porque yo creo que ya ni siquiera por su cualificación, sino porque no tienen los medios. Entonces, claro, si te dan cita, pero no está solo... tan colapsado, tú dices, pues mejor empastillo a esta persona y ya está, y se acabó.
No, pero y Pablo, Pablo, yo creo que tampoco, o sea, yo desde mi percepción tampoco eso es extremo, porque creo que también es abstraernos un poco de la realidad.
Pero ha pasado, y hay que
ser, y hay que ser consciente de que también tenemos un discurso creado sobre la salud, como mencionaba la salud mental en lo público, claro que se ha deteriorado, pero tenemos que ser conscientes de que también la raíz de todo volvemos a lo mismo, y es cómo está perjudicado el sistema sanitario de tal forma que incluso los propios médicos tienen orden de tienes que recibir a 30 pacientes en un día en 5 minutos, y luego también el cómo lo utiliza la gente de, en plan, yo quiero, o sea, de no, como que no creen en la psiquiatría o en la psicología, ¿sabéis? Como que hay una negación de la salud, hay una población de la salud mental, y entonces crea como un conflicto de yo y el otro entre los médicos. Ay, no sé si me entendéis, ¿sabes lo que te quiero decir?
Quiero aclarar que todo lo que estoy comentando, que yo critico mucho, pero siempre lo hago teniendo como referencia y como base la crítica hacia el sistema, porque donde radica la raíz de todo esto es en la falta de inversión y el deterioro de lo público, obviamente. Yo, cuando hago estas menciones, no quiero criticar al personal, porque al final son gente como nosotros que están colapsados y que están por culpa de
muy maltratados por el
sistema. Demasiado.
Por falta de inversión, saturación, etcétera, se encuentran en dichas situaciones, y al final tú no puedes hacer otra cosa.
Exacto.
Por eso quiero aclarar que yo no estoy criticando al personal. Yo hago mención a las cosas que pasan en la realidad, pero siempre con base y con el trasfondo de que el problema está en lo público, en el deterioro de lo público, y no en el propio personal.
Sí, sí, sí.
Claro, no, y que al final también es eso, y tiene que ver con el tiempo de que se le da a cada paciente, ¿no? Lo que dice Daniela. En una hora tienes que ver a 4 pacientes, pues le va a dedicar 20 minutos a cada paciente, y a lo mejor pues un paciente solo necesita una hora y no tienes tiempo material, ni físico, ni a lo mejor el aguante, ni...
Y que depende de cada caso, ¿no?
Claro,
no sabes,
claro.
De lo... Pero yo sí noto que en general hay como un imaginario, ¿no? Creado,
sí, también, como
un discurso que ya se ha creado, que yo creo que viene del deterioro y el colapso sanitario,
claro,
que lo que hace es como alejar más a las personas usuarias del sistema, del propio sistema.
Sí.
Y muchos servicios que pienso yo que al final no sé por qué no forman parte de lo público, porque
por
al
ejemplo,
final forma parte de la salud.
Por
dentista.
Ejemplo. Y los tomólogos. Bueno,
o sea,
los tomólogos, sí.
El cuidado de tu boca debería ser algo, un servicio también primordial dentro de la salud. O sea, ¿por qué eso no es salud? ¿Cuál es el baremo? ¿Cuál es la vara de medir que dice esto es forma parte de lo público o esto te tienes que ir a lo privado?
Sí que es verdad que, por ejemplo, creo que cuando en la infancia sí que hay planificación de hasta los 14 años, te atienden todo y todo es gratis.
Sí, eso
ya después,
sí es cierto.
Pero sí que es verdad que porque no se extiende, que al final la boca, claro, también es súper importante y que...
Y las gafas.
Y las gafas.
Y ya no solamente gente que, digamos que de chico no ha tenido esa atención, ya sea porque viene de otros países, porque no ha tenido la oportunidad, etcétera. En plan, ¿por qué no se extiende si justamente habrá personas adultas con muchísimos peores problemas de salud vocal? En plan, no sé.
Pues yo lo de las gafas sí que es verdad que lo veo terrible. O sea, sí, lo de la boca y las gafas es muy... Porque
y que cada vez que...
Yo, o sea, es que no ves, ¿sabes?
Y que te compra una gafa
bien
y te
de
cuesta,
lujo.
O sea, es una millonada.
O sea, ver es un bien de lujo, es que, ¿vale?
Te cuesta una gafa 100 euros.
Madre mía. No, 100 euros, perdona, yo creo que 100 euros es poco, unas gafas no lo hacías.
Y a mí lo peor de todo es que ya se mercantiliza de una manera. Ya se tiene totalmente normalizado que es algo privado, porque ya se le pone esta oferta. Mira, te puedes llevar dos gafas por no sé cuánto. Eso tú nunca lo vas a escuchar en un hospital. Mira, te voy a dar dos camillas por... Vamos a ver, eso qué cosa es. Pero si lo pensáis, lo tenemos súper normalizado, pero
claro,
no debe ser así.
Claro, claro.
La gafa es un bien, una primera necesidad para la gente que pues la necesita, porque si no, no ven, no pueden hacer su vida. ¿Qué? Igual con muchas otras cosas, como puede ser las compresas o mil cosas más. Que
bueno,
eso, para
lo
mí,
de las compresas
para
que...
Para mí ese tipo de cosas deberían ser gratis, debería serlo.
Eso es que le deberíamos dedicar un programa entero nada más que hablar de derecho reproductivo, sexual, para hablar...
Para mí todo debería ser gratis porque debería todo autogestionarse, pero de verdad hay cosas que más allá, yo incluso, digamos, si me tengo que meter y tengo que hacerle el papel al estado del bienestar, por favor, estado de bienestar, espabila un poquito, porque yo creo que esto es un bien de primera necesidad para las mujeres y muchas otras cosas más.
Claro, no, que al final, o sea, si tienes cataratas te operan, pero si tienes miopía no te dan una gafa.
Claro.
Peter Sánchez, a ver si te pone a trabajar un poquito, hijo, vamos a ver. A ver, Ministerio de Hacienda, que los presupuestos de... vamos a ver. No, a ver, nos reímos y vamos tomándolo con humor porque, hombre, es una cosa muy delicada. Pero yo creo que incluso, o sea, por ejemplo, el tema de los trastornos de conducta alimenticia es una cuestión de salud pública.
Pues sí.
Es, o sea, el tema de las adicciones es una cuestión de salud pública. Que pensamos que el tema de la droga lo llevamos siempre solamente al ámbito como jurídico, o sea, la jurisprudencia a la que se tiene que encargar de eso, y es como, señores, el tema de la adicción es algo que preguntémosles a nuestras compañeras.
Mira,
vecinas portuguesas, ¿vale? Sí. Cómo tienen un mecanismo multiagencial para llevarlo, y entre ellos, crucial es el sistema sanitario.
Sí, mira, me has recordado eso, el tema de las adicciones y tal, que muchas veces es que lo escuché de, no me acuerdo el nombre, una psicóloga, que la vi por redes sociales y lo comentaba, que al final fíjate cómo ha llegado este patrón, digamos, mercantilista, esta capitalización de todo, que al final todo se vuelve de manera individual. Y con esto quiero decir que también todo lo que tú sufres se patologiza como algo individual. Por ejemplo, una persona que sufre de un trastorno y tal, puede ser la depresión o la ansiedad,
claro,
se vuelve como... Y esto se vuelve como un problema individual, y más allá de que se vuelve un problema individual, porque no se tienen en cuenta los factores externos, sociales, y tal, de por qué te ha llevado esta depresión, a lo mejor es porque no llega esa persona a fin de mes, a lo mejor es porque tal o cualquier otra cosa, en fin, mil otras cosas. Y de hecho se ha demostrado que la raíz de muchas veces los problemas de depresión y tal radican en los contextos sociales de desigualdad. O sea, entonces... Y más allá, eso es lo que decía, que al final este patrón mercantilista y que se vuelve todo individual se entrecruza también con esos discursos y los libros de autoayuda de venga, sí, tú puedes, tú tienes que resolver las cosas, tienes que construirte a ti mismo y tal, y que estamos viendo tanto. O sea, y eso se entrecruza totalmente con lo que estamos hablando de la salud, porque al final el deterioro público se observa en este tipo de cosas que se acaban normalizando.
Claro, la psicología positiva...
Exactamente.
Está...
Tóxica.
Sí.
La tóxica.
Claro, que al final... Y cuánto... ¿cuántos trabajadores se levantan por la mañana y dicen, venga, porque tengo que ir a trabajar? ¿No? Y también sanitarios y que a lo mejor tienen depresión por todas las condiciones que están sufriendo, porque a lo mejor pues tienen una guardia y el día siguiente tienen que estar a las 9 de la mañana en su puesto de trabajo.
Están pluriempleados también. Porque agüita de que tenemos a médicos en varios sitios trabajando por la precariedad laboral que sufren. Es que es muy fuerte que que permitamos y toleramos eso en aquello que estamos llamando estado de bienestar.
Y sobre todo eso es lo que te digo, en la incertidumbre, la inestabilidad. O sea, yo he hablado con gente que se dedica a la salud y al final te dicen, uy, me han mandado estas 3 semanas a tal hospital. Luego esas 3 semanas, no sé qué será de mi vida, no sé si me llamarán, no sé si tendré para comer. ¿Sabes? En plan, porque no es un trabajo estacional que tú digas, wow, por estas 3 semanas me van a pagar ya lo que me correspondería por 3 meses. No, te pagan lo de 3 semanas. Y ya luego lo después, ya tú ves. Y mucha suerte.
Claro. Y también, al final, tú te has pasado toda tu vida de estudiante preparándote, pensando pues que vas a tener un futuro, que vas a tener a lo mejor un trabajo estable. Y sobre todo, yo creo que también en las carreras de ciencia, ¿no? Que a lo mejor en humanidades sí que sabemos, ¿no?, que puede ser que no sea nuestro futuro laboral
cierto al 100%. Para las compañeras que nos estén
escuchando. No, hombre, no. Pero que de cuántas personas se dicen, o el sentido popular de que digan, bueno, no, has estudiado enfermería, te vas a quedar en el paro. Pues no, no se dice. Y a lo mejor no te vas a quedar en el paro, pero sí que vas a sufrir pues pluriempleo, desestabilidad en tu trabajo. Entonces esto al final pues te lleva a problemas.
O también los casos que están habiendo de gente que ha estudiado enfermería o eso, medicina. Y claro, te estamos hablando de un ámbito que estudia esa carrera. No todo el mundo se lo puede permitir. Es muy sacrificado. Muy. Cosa que no debería de ser así. Y yo me he encontrado con gente que ha renunciado porque no era sostenible para su unidad familiar. Claro. Permitirse pues estudiar para el PER o el MIR y ha tenido que cambiar de rubro. Entonces, eso es muy fuerte. O sea, y no se me puede olvidar una cosa muy importante que también está en baja forma, pero yo creo que desde hace un montón de tiempo, la fisioterapia y la rehabilitación.
Eso también es importante, que al final, claro, la fisioterapia, creo que otra parecida a la psicología, ¿no? Al final acabas acudiendo a lo privado. Claro. Y acabas diciendo, pues voy a lo privado por la saturación. Y a lo mejor pasa un poco igual, que te tienen que dar más sesiones, pero por todo el colapso, pues a lo mejor te dan menos sesiones y no te cunde lo suficiente y al final no te acabas poniendo bien. Y eso se acaba acumulando.
Claro, exactamente.
Pero sí que es verdad que al final es eso, es como una mezcla entre colapso, cansancio, a lo mejor hastío también de la población en general, de los usuarios de la sanidad, que ven que pues me duele la espalda, tengo una contractura. Vale, cita te vamos a dar rehabilitación hasta dentro de 2 meses. Vale, ¿qué hago? Eso me pasó en verano, que tenía un problema en la espalda, fui y me llamaron en octubre, fui en junio, me llamaron en octubre y estaba de Erasmus ya. Entonces, claro, le dije, pues mira, es que no puedo ir.
Hombre, no. Estoy en Turquía, claro, no. Estoy en Lisboa.
¿Cómo creéis que se podría suplir esta falta de este colapso?
Antes, porque esa pregunta creo que está bien para cerrar, pero antes de ella tengo una importante. Y tenemos que recalcar que empezamos hablando de cómo afecta especialmente en género, ¿no?
Sí, también.
Pues está lo otro, que es, y los sectores más vulnerables en general, etnias o personas racializadas, personas de otras etnias que no hablan a lo mejor español bien, pónganle capas, ¿no?
Sí.
Aquello que requiere, ¿no? Eso, una inversión sostenida, ¿no? Y condiciones dignas, acompañamiento. Estamos hablando de colectivos que deben de ser acompañados y sostenidos, porque no te imaginas, yo qué sé, puede ser en cualquier caso, ¿no? Y claro, no podemos obviar también el racismo sistémico dentro del propio sistema de salud.
Completamente.
O sea, es como volvemos siempre a lo mismo, que está igual que en educación, igual que en vivienda, el antirracismo debe de ser parte de transversal de siempre de todos los ámbitos, en todos los ámbitos de lo público. Y volviendo como a la conclusión de Pablo, o sea, así ya como a modo de cierre.
Sí, bueno, preguntaba que al final cómo podemos suplir este colapso, esta falta de personal, ¿creéis?
Pues una de las maneras que sí que se está viendo también, que no sé si es como la más adecuada, pero sí que se está haciendo, es que desde lo público se está derivando a lo privado. Hay mucho servicio que pues si lo público está colapsado y no puede, al final lo que acaban haciendo es que le acaban pagando a lo privado y pues si tienes que hacerte alguna radiografía, alguna ecografía...
Claro, esa es yo creo que la parte negativa, porque sí. Claro, se están aprovechando de eso, que claro. Es lo que están haciendo con la sanidad andaluza, por ejemplo, y es el de externalizamos.
Claro.
Sí.
Y es como...
La gran palabra.
La gran palabra, la externalización.
A los azulitos.
A los...
Sí.
Es que eso es muy grave, es, o muy sea, grave. Es una excusa de el de sí, no, ahora la radiología te lo va a hacer en aquí. X
¿ves?
Hospital.
Pero ¿qué? Eso es lo sí, que sí, me pregunto sí. Yo, ¿por qué le interesará a lo público beneficiar a lo privado? No sé, me suena algo como puertas giratorias, puede ser. Ah, vale.
Defínelo para la gente que no sepa lo que es eso.
No, bueno, que al final tú dices la primera pregunta que se le viene a la cabeza a uno cuando decís esto es ¿por qué a lo público literalmente le gustaría invertir, o sea, llevar dinero público a lo privado? O sea, al final te están haciendo la competencia y en vez de tú invertir en lo tuyo, es decir, en pues construyo más hospitales, contrato más personal y tal, no, pues este servicio para lo privado. Entonces, supuestamente tendrías que salir más beneficiado con la primera opción. Pero no lo es. Entonces, al final los políticos de turno pues te dicen, hacen pues sus chanchullos y tal, y dentro de 2 o 3 años, después de su mandato, pues justamente acaban de director en la clínica o en lo que sea.
Y yo creo que también es una forma de legitimar eso, la sanidad privada, de publicitarla como la mejor, como si lo público no funciona tenéis que ir a lo privado. Mira, incluso el sistema público tiene que hacerse con lo privado, como que también puede ser una estrategia para eso.
Claro.
Que mira que poco has hablado, porque la verdad que si no, yo te hubiera preguntado a ti, que por ejemplo tú que vienes de Galicia, también. Entorno rural, o sea, es que tenemos que también ver los casos. Por ejemplo, Lucía decía Extremadura, Andalucía, es que el tema de el vivir eso en zonas más rurales, el acceso de esas personas al servicio médico. O sea, poca broma, ¿eh? Yo creo que respondiendo a Pablo a tu pregunta, aquí la cuestión para mí es, claro, punto de vista politóloga, es que hay que aumentar el porcentaje de presupuesto destinado a la atención primaria.
Sí.
Pero y sobre todo una cosa que yo reclamo, por ejemplo, al gobierno andaluz, es que sea transparente en cuanto a la cantidad de dinero que realmente, de forma desglosada, destina a la atención primaria.
Claro.
O sea, que sean realistas.
Porque no vale decir yo gasto no sé cuánto en sanidad, pero luego tú lo desglosas y a lo mejor en atención primaria le dedicas un 1% de todo eso.
No, pero porque además lo remezclan con gastos de farmacia, no sé qué. Pero lo más grave es lo siguiente, porque claro, hay mucha publicidad, ¿no? De, pues mira, hemos hecho este hospital, ahora tenemos esta tecnología. Y yo digo, ¿a mí de qué me sirve que me pongas en el ambulatorio el ordenador de última generación? Me repintes más bonitas las paredes, que sí, que muy bien, que es básico, pero si no me vas a poner a una persona para que me atienda.
Sí.
Claro.
O sea, ese gasto es de no me vendas con que estás gastando, ¿no? Yo quiero a personas que atiendan a personas, ¿sabes? Entonces aquí la clave es que haya un gasto paulatino, o sea, que vayan aumentando progresivamente el gasto en el ámbito sanitario, porque a medida de que pasa el tiempo, pues surgen unas nuevas necesidades. Lo hemos visto estos meses con el caso, pasó en la pandemia, pasó en la DANA. Mirar, por ejemplo, con el apagón del otro día. O sea, yo realmente cuando pasó eso, lo primero que pensé es, dije, madre mía, los hospitales, los servicios de emergencia.
Claro.
Aquellas que personas que realmente sí estaban asistidas en casa. O sea, es lo primero que a mí
¿Sabes qué pasa con toda esta situación, Daniela? Que yo creo que más allá también, porque estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, creo que al final la base de todo es invertir más en sanidad. Pero más aparte de invertir, yo creo que esa inversión tiene que ir acompañada también de una... de lo que estábamos hablando antes un poco, que es un poco ser eficiente, ¿no? A la hora de tú programar, de cubrir con plantillas y tal, este tipo de servicios. Porque de verdad que yo siento que estoy observando un poco, y cojo este término, ¿no? De la justamente de la gestión de la administración pública, que se llama la incapacidad entrenada, ¿no? Y estoy observando esa incapacidad entrenada yo ya ni si, no a nivel de abajo. Yo no lo veo en los médicos ni en los doctores, hacen su labor espectacularmente. La incapacidad entrenada la veo justamente esta vez en la clase política, porque gestionan de una manera tan pésima y se vuelve todo un bucle y es todo así todo el rato. Entonces no son capaces de ponerle freno a ciertas situaciones como las que yo estaba comentando antes. Si hay personal que justamente está cualificado, sale y tal, y se tiene que especializar, pues justamente da esas oportunidades para que se especialicen y llegan a tener en su día una plaza bien fija y sean personas con un nivel de profesionalidad que te puedan atender en el ámbito que sea, pero no tengas a miles de personas corriendo de un hospital para otro, que si ahora te llamo en 3 meses y ahora no sé cuánto y tal, porque al final nunca vas a tener un personal verdaderamente, como digo, como antes he dicho, entre comillas, cualificado verdaderamente. Claro. Vas a tener a personas, por lo que decía, mediocre desde punto de vista, como lo que digo, de valorización de la administración pública, y al final nunca te van a dar un servicio totalmente satisfactorio. Que yo también digo una cosa. Yo prefiero que me atienda una persona que no tenga ese nivel de cualificación, ¿sabes? Extrema que se pide. Prefiero que me atienda a que al final nadie lo haga. Porque al final, si esa persona no lo va a hacer, ¿quién lo va a hacer? Nadie.
Claro.
Entonces, prefiero que me atienda una persona que está menos cualificada a que no lo haga nadie. La verdad.
¿Cómo lo ves
y eso,
tú?
Eso yo lo he dicho un montón de veces. Hay que suplir.
Pues... yo creo que sí que es verdad que darle una seguridad también a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal sanitario, que tengan la seguridad de que van a estar ahí, que lo vean, está muy bien. Y también en relación con lo que decías de la atención primaria, creo que hay que incidir muchísimo más en la atención primaria, porque al final es el primer servicio al que acude el ciudadano. Y es el primer diagnóstico que se hace, que es vital y esencial para el proceso de una persona. Entonces, muchas veces sí que se invierte en hospitales, se invierte en hospitales, pero al final esto, por ejemplo, que pasa mucho de las vueltas que da la gente, también lo que decías antes con el mundo rural, pues que al final los fines de semana pues los centros de salud, los centros rurales cierran y tienen que ir a las poblaciones más grandes. Entonces, o sea, cierran, tienen servicio de urgencias de atención, pero tienen que ir a los centros más grandes. También se produce el desplazamiento de la gente. De que, claro, que al final es como la atención primaria tiene que ser de calidad, tiene que ser buena, tiene que estar el personal, además de cualificado, cuidado, mimado, para que pueda atender bien al personal, que al final va a ser el primer contacto que va a tener, que vas a tener con la enfermedad, ¿no? Y esa primera como diagnóstico es esencial para después.
Claro, y sobre todo que tengas un médico, una médica general.
Claro.
Pero que te conozca tu médica, no que cada vez que vas a pedir una cita
te
atienda una médica distinta. Y es como una historia clínica se construye, y lo suyo es que una médica o un médico tenga la oportunidad de conocer a su paciente.
Podemos decir que al final se afirma que existe un deterioro de lo público completo, en este caso del programa de hoy de la sanidad, y Y yo creo que esto se podría solucionar, como bien dice Daniela, con inversión. Luego también con un poco de mayor eficiencia, como yo digo, en la programación, ¿no? Y al final con personas que den voces a este tipo de situaciones de, digamos, de deterioro y de decadencia de lo público, como en este caso en el programa de hoy ha sido Lucía, que ha dado voz, ¿no?, a ello, a través también de su madre, que se dedica. Entonces...
No, la verdad es que te voy a confesar por qué traje a Lucía. Porque Lucía es una UBI móvil.
Es también verdad.
También es verdad.
O sea, como también anécdota, antes de seguir con nuestras denuncias y reivindicaciones, tengo que decir que ella está aquí sentada, justamente. Pero esto es lo guay de una radio universitaria de nosotras, de... multiagencialmente, multidisciplinarmente nos sentamos aquí a hablar de todo. No, pero es lo guay, ¿no? Sí. Lo hago porque es que es una UBI móvil. O sea, la tía tiene todo. No sé si es que tiene el bolsillo de Doraemon, pues, pero tú le pides cualquier cosa y yo el próximo
pero
día...
Se nota que viene de familia sanitaria, por eso digo que hay que darle voz a mi este sueño tipo frustrado, de personas al final, que son las que conocen verdaderamente de primera mano
si me preguntas
cómo es
a mí,
el sistema sanitario.
Claro, no, además...
Con Daniela sanitaria también.
Con este... Sí, pero yo ya... Yo me alejé del rubro hace mucho tiempo, pero te lo juro, o sea, si yo llega el apocalipsis de verdad, y más todavía que la UPO parece última vez
en Jumanji,
parece Jumanji con todo lo que está pasando, yo quiero tener a Lucía cerca, ¿vale? Sí. O sea, porque saca el kit de emergencia y tiene todo para absolutamente todo el mundo. O sea, es una persona que...
Muchas gracias por la confianza, tampoco es para tanto.
Antes de que nos despidamos, quiero comentar una anécdota fuera ya de lo que es el programa y tal. Y es que justamente nosotros, los que estamos grabando, hicimos el...
Y nosotras también.
Nosotras. Sí. Hicimos el Camino de Santiago. Y justamente hablamos de lo de que Lucía es UBI móvil. Es que es literal, o sea, la de problemas que nos salvó durante el camino, que si yo tenía el pie mal y que
a
si
nosotras,
no sé qué,
y a todas las peregrinas que iban
literalmente,
por allí.
Literalmente,
oye, yo también
su
llevaba
mochila,
mi
kip. Era un botiquín.
Daniel,
era un botiquín,
yo
su mochila.
Yo pensaba que yo era pro, Elu.
No, somos la combinación. La unión hace la fuerza.
Sí, eso es verdad. O sea, porque yo tengo como, también soy un, tengo un poquito de especial cuidado al detalle de que llevo mi botiquín, sí, pero es que lo tuyo es...
Yo es como, venga, por si acaso y por si más.
Y por si un poco más, y metes un poco kit más, de operación de urgencia. O sea...
Que es mi sueño frustrado, yo
pues
creo,
justamente por eso, pero bueno, reclamamos más inversión sanitaria, pues para sí, que Lucía no tenga que cargar con tanto botiquín.
Exacto,
madre mía.
Exacto. Que estoy un poco cansada y a mí no me pagan ni siquiera.
Y sí. Y para que se acuerden también de nosotras las mujeres con el tema de la endometriosis y los ovarios poliquísticos, por favor,
sí, también,
señoros, a ver si hacemos un poquito de examen de conciencia, ¿vale? Y nada, y dedicamos un poco más a las investigaciones, esas cosas, que el tema de la menstruación es una cuestión de salud pública para todas las personas que... Sí.
Qué
bueno que vivimos, habitamos los diferentes espectros de en este caso de la ovulación o la menstruación, sí, o etc., o todos los derivados, ¿vale? Bueno, pues ya está. Hoy
Muchas gracias
por estrenarte. Vendrás con más cosas, ¿no?
Sí,
ya se queda, ya sé. Muchas gracias a nuestro nuevo técnico.
Muchas gracias a vosotros por este programa espectacular.
Un aplauso para Alberto.
Y a Pablo, que ya te gusta estar más aquí, ¿no?
Sí, hombre. Cambiar un poquito, ¿no?
También. Sí. ¿Cómo se nota, Pablo, que para que se entere esta universidad pública? A Pablo hoy la habéis escuchado más politólogo que nunca.
Sí, sí.
Sí, hoy, sí, sí. Hoy se le ha notado.
Es porque ya está graduado.
Y que está estudiando las oposiciones. Sí.
Y últimamente creo que me estoy convirtiendo demasiado ya más crítico. O sea, ya no me callo la cosa.
Bueno, Pablo, yo he
nunca
compartido años de carreras contigo y nunca,
o sea,
te
si
he escuchado
no me callo,
que te calles, ¿sabes?
Si no me o callo, sea... o sea, imaginaros, o sea, me he graduado y todavía me han dado impulso a criticar más. O sea, ya llega un momento en el
bueno,
que...
Bueno, para eso estamos aquí.
Me tienen que poner un fiso
en
la boca.
Denunciar. Bueno, sí, pues nos vemos ya en el siguiente programa. Cerramos ya esta saga, sí, de defensa de lo público, que esperemos vuelva pronto. Y nada, muchas gracias a toda la gente que llegue hasta aquí, hasta escuchar, ¿no?
Pues sí, muchas gracias a todas las oyentes.
Para que vean, para que sepáis que nosotras jóvenes nos preocupamos por estas cosas, ¿vale? Sí. Que nos importa, en fin. Y nada, pues hasta otra.
Chao.
Chao.
Hasta luego.
Stand up.
El programa
que te pone en pie.